El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un recorrido por el patrimonio vivo de la Comuna 4. Tendremos callejones, casas ocultas, personajes, parques, lugares maravillosos que están en la memoria de cada uno de ustedes.
Pasillos, guabinas, tangos y cantinas. Lugares de encuentro y tertuliaderos al son de la guitarra, el tiple y la bandola.
Historias gitanas. Andar para arriba y para abajo, como el ruido.
¡Vamos, vamos! ¡A soplar fogones! ¡A perseguir las gallinas en el cafetal! ¡A contar las historias de las abuelas! ¡Con las cenas en las ollas de barro! ¡Y también a buscar mi pajarito!
Amigos oyentes de la Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan, estamos hoy en el Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Y hoy tenemos un programa muy especial, de verdad, porque venimos haciendo una secuencia. Estábamos hablando de Semana Santa, después de rituales de lo que llaman rituales funerarios, y estamos hoy haciendo un programa especial sobre los marmoleros y los floristeros de los cementerios. Sobre todo tenemos un cementerio cercano, que es el Cementerio San Pedro, que es patrimonio de la nación, un patrimonio histórico importantísimo, y pues ya después del velorio obviamente hay que llevar el personaje que ha muerto, el personaje que se hizo la velación, al cementerio. Entonces aquí vamos a hablar de dos negocios que se hicieron famosos, uno los marmoleros y otro los floristeros. Recordemos que los marmoleros tienen que ver desde principios del siglo XX, cuando Marco Tobo Mejía y otros personajes importantes de la escultura y de la arquitectura local, como Bernardo Vieco, iniciaron haciendo lápidas, mármoles tallados donde hacían figuras y terminaron haciendo esculturas de alto vuelo. Entonces aquí es una historia muy interesante porque tiene que ver con nuestro patrimonio cultural. El arte de hacer dos lápidas es un arte muy interesante, y donde casi siempre anteriormente hacían lo que llaman el epitafio. El epitafio era como una frasecita muy poética donde dice: aquí yace fulano de tal después de haber hecho tantas picardías en la vida, por decir algo. Entonces esto es el arte del marmolero. También el marmolero termina haciendo lo que llaman el collage, que son fotografías que pegan en el cementerio de San Pedro, en la lápida, en el mármol, y colocan un montón de fotografías, que eso es más posterior, de la época ya de la alta violencia que hubo en la Comuna 4, que afortunadamente ya no está. Pero es un acto bonito, y vamos a escucharlo ahora más adelante, para que vean la calidad de ese trabajo tan importante, tan interesante y tan patrimonial en nuestra cultura. Bienvenidos a la Cuarta Estación, bienvenidos al programa Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Bueno, estamos en un lugar de las marmolerías más importantes y más características del sector del barrio San Pedro Lovaina, y estamos con una mujer que es parte de una familia tradicional de marmoleros de esta zona. Cuéntenos tu nombre, el nombre del lugar y cuánto tiempo lleva este sitio acá.
Mira, mi nombre es Janet Villegas. La marmolería se llama Marmolería Moderna. Esta marmolería tiene en tiempo de servicio 52 años. Somos pues de las personas que llevamos más tiempo por acá.
Qué bien. Hay una relación que uno hace inmediatamente con el mármol, y son los que llaman las placas o las losas funerarias. Pero igual ustedes tienen aquí otro trabajo que no solamente es para eso, sino placas para edificios. Cuéntenos, ¿qué usos tiene ese mármol en la gente a nivel decorativo y a nivel de la estética urbana?
Ah, bueno, nosotros también manejamos lo que son columnas, bases para comedor, cocinas, trabajamos el cuarzo, trabajamos el granito, se maneja también para placas de nomenclaturas de casas, apartamentos, también manejamos acciones de gracias, todo eso lo manejamos acá.
Bueno, hay una cosa importante, veo que hay una cantidad de mármoles que tienen varios nombres: fiorito, blanco niágara, jaz de onda, ornamental, rojo, en fin. ¿Ese mármol de dónde lo sacan? ¿Cuál es la mina fundamental de dónde sacan este mármol?
Pues la verdad es que esos materiales son importados, ninguno de esos materiales son nacionales. El único mármol nacional es el gris perla. De resto, todos esos materiales son importados, unos son brasileros, otros son italianos, otros son chinos. Y lo que son el fiorito, el niágara, jaspe onda, lo utilizamos más que todo para lo que son cocinas. Para eso es el uso de ese material, porque son materiales que tienen muy buena resistencia al calor, a que no se rayen y se manchen. Entonces lo fabricamos para las cocinas.
Bueno, anteriormente, recuerdo que en la parte histórica, tanto este señor Bernardo Vieco y lo mismo que esta persona que hizo el Cisnero de Marco Tobo Mejía, eran inicialmente marmoreros y empezaron haciendo mármoles para las tumbas del cementerio de San Pedro, que ahora es un monumento nacional y es un cementerio considerado como un museo cementerio. La mayor parte de la gente que viene acá es buscando precisamente la lápida y lo que llaman el último deseo, como una marquita, un nombre. ¿Cómo son las características de ese tipo de lápidas?
Pues a ver, normalmente todas esas lápidas las manejamos en, la gente le gusta colocarle recordatorios a los fallecidos, sí. Normalmente eso le ponen. Anteriormente se utilizaba mucho en el cementerio el blanco Carrara, que es un material que es italiano. Eso es importado, eso viene de Italia. Las tallas son muy bonitas.
Qué bonito.
Casi todo el cementerio de San Pedro, la mayor parte está así. Y el mármol gris perla, por lo que es nacional. Entonces manejamos mucho ese gris perla para el cementerio de San Pedro.
Bueno, las personas vienen, cuéntenos exactamente qué dirección y cómo es que se llama el lugar.
Esto se llama Marmolería Moderna y esto queda en toda la esquina antes de pasar al cementerio San Pedro. La dirección es Carrera 51, número 67-136.
Bueno, un lugar muy importante. A todo el frente tenemos también el Parque de la Independencia, que es un lugar tradicional, donde hay una fuente de piedra y donde lamentablemente por ahí pasa la vía del metro y entonces partió el parque en dos. Pero es un parque tradicional muy interesante. Bueno, cuando ustedes llegaron acá, todavía esto estaba un poco semiconstruido. Cuénteme cómo estaba esto aquí.
Sí, a esto en realidad le dio mucha vida al metro. El metro fue lo que le dio vida a esto, porque anteriormente todas estas casas y todas estas construcciones eran como de bareque, pura construcción antigua. Lo que le dio vida a esto en realidad fue el metro.
O sea, el metro en parte modernizó la parte urbana. Y ustedes están colindando con otro tipo de servicio que hace la comunidad, que son los floristeros, que están entre marmorero y floristero. Hay dos oficios muy interesantes.
Sí, claro que sí. Todo el frente del cementerio San Pedro y en las puertas están los floristeros, que son los que se encargan pues de con vender las flores, como para que la gente cuando va a entrar al cementerio a visitar sus fallecidos, ellos de una vez compran sus flores y entran a visitar a sus muertos.
Bueno, ¿hay alguien, un operario de ustedes, un trabajador, que sea el que mejor talle, el que genere pues como estéticas nuevas? Yo quiero poner aquí un Cristo, quiero forjar una Virgen, pues hay un tallador especial, especializado.
Pues a ver, te cuento. Anteriormente todo era manual, todo se hacía manual. Ya no. Ya se trajo desde Italia una máquina que talla el mármol y las tallas son más perfectas como las tallas que traían anteriormente desde Italia. También los nombres se hacen por medio de una plantilla. Anteriormente era todo manual. Yo tallé a mano.
Wow.
Ya, sinceramente, es más fácil montar una plantilla, echarle un ácido, el ácido se come el mármol y toda la letra queda perfecta. Toda queda de un mismo grosor, toda queda de un mismo milímetro, todo. En cambio, a mano, no. Es muy difícil de que todo te quede, estéticamente te quede todo perfecto. No. Con la plantilla, sí.
Claro, hay algo que tiene que ver con lo que llamaría uno seguridad industrial. Yo he visto mármoles que salen todos blancos, blancos, como si hubieran en una panadería llenos de harina. Y eso, me imagino que ese polvillo es muy fuerte y los ácidos que utilizan también puede ser fuerte. O sea, tienen que tener muchos cuidados a nivel de seguridad industrial.
Sí, claro. Para manejar lo que es el ácido que yo te estoy diciendo, se deben de colocar guantes y careta, tapabocas, pues para que la persona no absorba ese ácido. Y para cuando están dando máquina atrás, la gente se debe poner un tapabocas para que no se absorba el polvo. Y yo.
Claro. Bueno, ¿cómo se llamaba tu padre? Tu padre fue fundador de la marmolería. ¿Cómo se llamaba él?
Él se llamaba Silvio Villegas.
Silvio Villegas, ¿él era de Abejorral?
No, de Samaná Caldas.
Ah, Samaná.
Sí, señor.
Sí, esos Villegas han recorrido
Marinilla.
Marinilla, Magá, Sonsón, Caldas,
sí,
Samaná.
Sonsón, sí, señor.
Ve, qué bien, qué maravilla. Ajá. Son una familia muy grande a nivel antioqueña y casi todos son fundadores de pueblos, o caminantes, arrieros, muy interesante. ¿Y ellos llegan a Medellín? ¿Y en qué época llegan a Medellín?
Ay, no sé. Pues nosotros estamos aquí hace muchísimos años, porque anteriormente estábamos en Ibagué y mi papá empezó con la fundición, hacer las lápidas pero en aluminio, fundidas. Y ya después se trasladó al mármol y comenzamos a tallar el mármol. Y nosotros, todos mis hermanos, sabemos tallar el mármol. Todos tallamos el mármol acá.
¿Tú tienes algún recuerdo, una anécdota? ¿Cuál es el trabajo más sofisticado y más raro que te mandaron a hacer alguna vez?
No, pues cada cual tiene sus gustos.
Su estilo, sí.
Sí, cada cual tiene sus gustos. Eso depende de lo que la persona quiera. Por ejemplo, ya ahorita ya la gente ya ni prefiere tanto las imágenes talladas ni los nombres, sino que prefiere mucho lo que es la fotografía. Ajá. Y todas esas cosas así estampadas sobre el mármol. Eso ya lo prefiere mucho la gente. Así pero en realidad nada como lo tallado en el mármol.
Claro, no hay nada como lo original.
Sí.
Como la...
Nada
esa estética original, sí. Bueno, yo veo que hay mármoles blancos y negros. El mármol negro da un relieve muy importante y unas letras doradas. Ese es otro tipo de técnica.
Sí, sobre el granito negro San Gabriel hay que montar una plantilla y mandarlo a sanblastear chorro de arena, porque no le entra ácido, no le entra nada.
Wow.
En cambio, sobre el mármol es más blando y si ya le montamos la plantilla y le echamos el ácido y el ácido absorbe de una vez y se come el mármol.
Se ha dicho que el mármol es como la piedra fría, uno toca el mármol y esa vez es muy frío.
Sí, el mármol es muy frío, pero es muy blando.
Ajá.
Se lo come facilito el ácido.
Qué bien. Bueno, de todas maneras me encanta mucho tus comentarios sobre la empresa y me imagino que tienen proyectos muy grandes a un futuro inmediato.
Sí, claro que sí. Nosotros aquí también vendemos mármol, mármol crema, mármol gris perla.
Sí.
Manejamos todas esas cositas.
Yo quisiera, sí.
Las cocinas, todo eso se fabrica acá.
¿Y retal también venden?
Sí, claro. Aquí manejamos también lo que es retal y todas esas cosas. Claro que sí.
Para uno hacer como algo con retal, una escultura o algo así muy interesante.
Sí, claro.
Qué bueno. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y estamos en la cuarta estación donde todas las historias cuentan, en un lugar muy importante de la Comuna 4, cerca del Cementerio San Pedro, diagonal al Parque de la República. Mil gracias.
Qué muy gusto. Bien.
Bertica bonita, vamos a entrar a Palabras y Fogones. Tenés una receta para hoy. Acordemos que estamos trabajando con mármoles y flores. Y obviamente nadie va a comer piedra, nadie va a comer un mármol, pero flores se pueden comer, ¿cierto? Y nosotros tenemos hasta flora intestinal, ¿cómo le parece? Entonces, mi menos que nos va a contar una historia bien linda sobre comidas con flores.
Sí, maestro y amables oyentes de la Cuarta Estación, tengo unas recetas increíbles con flores. ¿Quién creyera? Las flores son un gran alimento.
Recordemos una canción muy linda de Pablo Gallinazo, es una flor para mascar.
Uy, es hermosa, claro que sí. Y las flores son algo tan alimenticio que ayudan y contribuyen mucho a la estética. Mire la piel de mi cara como es, porque yo me alimento con flores.
Tú eres un pétalo, ¿qué?
Ay, maestro, me alimento con flores, mire. Y entonces, esto ayuda mucho a la estética, a mantener una piel bonita, rozagante, suave, libre de impurezas, como decían las abuelas.
Pero yo voy a decir una infidencia. Cuando un novio empieza a coger una margarita, empieza a deshojarla. Me quiere mucho, poquito, una, algo de alimento tendrá porque está esperando como la noviecita.
Y si de pronto le sale, me quiere mucho, me quiere mucho, me quiere nada, nada. ¿Qué?
Ah,
¿qué
se, queda con hambre?
Ah, bueno, queda llorando. Bueno, usted sabe, maestro, ¿por qué llaman la Plaza de Flores?
Sí, porque era un señor de apellido Flores, no es porque allá vendan flores, sino porque era un señor de apellido Flores que la fundó a final del siglo XIX, principios del XX.
Ah, bueno, esa es otra historia que tenemos ahí. Sí, bueno, entonces tenemos las flores. Las flores se pueden comer, se pueden hacer sopas, se pueden hacer rellenas, se pueden hacer ensaladas, quedan hermosas y todas son comestibles las que voy a mencionar acá.
Ah, sí, ahí recordemos que las flores entre más moradas son o más violeta tienen cantidad de taninos y los taninos son anticancerígenos.
Sí, señor, sí, maestro, esa es la verdad. Tenemos la flor amarilla, esa es una flor comestible.
También tenemos, sería para los subsuelos, rosa amarilla, flor amarilla.
Exacto. Tenemos la calabaza.
La calabaza, no solamente la flor, sino la semilla se tuesta y se vuelve deliciosa.
Ah, eso es una delicia. Bueno, tenemos el pensamiento, para que comiendo piensen a uno, ¿cierto? Comiéndose en la flor del pensamiento, está el pensamiento en uno.
Una flor muy bonita y es pequeñita, pero sí se hacen a veces sopas, pero, y hasta jugos.
Sí, jugos de y cocinadita también. La orquídea, ¿usted se imagina, maestro, usted cuando se come esa orquídea morada que queda así medio como vidriosa, como decimos? No, mejor dicho, eso es una delicia. Tenemos el geranio, la amapola.
Pero la amapola hay que tener mucho cuidado porque no se puede comer en cantidades muy altas porque tiene cierto tipo de elementos, digámoslo...
Como ero...
Sí, como distorsionante, sí, como... Es... Sí, puede ser.
Mejor dicho, le da una trabita, le da una trabita.
Más o menos, sí.
Bueno, tenemos el crisantemo.
Crisantemo es muy rico, sí.
Bueno, tenemos la el saúco. Usted sabe que el saúco es muy benéfico.
Sí, pero el saúco más que comestible es una flor que sirve para limpiar los pulmones cuando tienen gripas muy fuertes.
Tenemos las violetas.
Las violetas, Aura y las violetas de Vargas Vila, que es una novela muy linda, por cierto.
Sí, sí. Y la violeta sirve para decorar y también para hacer la infusión.
Eso le decía a mi novia que llamaba Violeta y yo la decoraba.
Y la decoraba mucho, sí, más. No, pues decorada le quedó bien bonita. Bueno, la violeta sirve mucho para las personas asmáticas. Hacen la infusión, o sea, la aromática y más que todo con leche y ayuda mucho a esa parte de los pulmones. Bueno, también estas flores contribuyen mucho aportan sustancias biológicamente asertivas porque tienen vitamina A, vitamina C, riboflavina, niacina, minerales como el calcio, el fósforo, el hierro y el potasio.
Sí, claro.
Bueno, las más usadas son el pensamiento, el jazmín. ¿Usted se imagina, maestro, o ha visto esas ensaladas que colocan decoradas con pétalos de jazmín?
Claro, y con flores también de San Joaquín. Utiliza mucho San Joaquín como ensaladas con buena cantidad de aceite de oliva, limón y sal.
Sí, bueno, los crisantemos también, claveles. Bueno, las rosas, imagínese, maestro.
Ay, va a ser, las rosas son algo múltiple, porque no solamente es un símbolo del amor, las rosas rojas, sino que anteriormente la gente se bañaba con agua de rosas, y era una forma de templar la piel. Y fuera de eso, las rosas también eran un perfume de rosas. Y había un jaboncito que era de
pequeñito.
Olor. Sí, sabor pequeñito con olor a rosa.
De los jaboncitos pequeñitos, sí, con olor a rosa. Bueno, sabe, maestro, que también ayudan mucho al sistema nervioso. Son calmantes.
Si yo veo a rosa y me pongo todo nervioso.
Ah, no, pues. Bueno, son calmantes. Usted para acostarse se toma una aromática de flores de estas que he mencionado, cualquiera, sí, y lo relaja, como dicen. Ayudan mucho a calmar el estrés y son flores que ayudan mucho a conciliar el sueño. El sueño,
es cierto.
El sueño con las flores, ¿cierto? No, mentira, producen sueño. Uh-huh. Bueno, entonces, con todo esto que tenemos de las flores, vamos a hacer un almuerzo.
Ah, sí, hoy el almuerzo, una sopa.
El almuerzo acá va a ser con flores. Primero, como es lo normal, vamos a hacer la sopa. Vamos a hacer una sopa de avena con pétalos de flores, pero no cualquier flor, de azucenas.
Ay, Azucena, Azucena linda, Azucena, quisiera Azucena darte un beso.
Bueno, vamos a colocar en esta olla, vea, mire, ya está hirviendo, cuidado maestro, no se arrime ahí, que se quema y después dice que tengo que darle una flor para calmarle el dolor de la quemadura.
En todas cosas, hay flores que sirven para evitar las quemaduras, o para evitarlas, sí, para limpiar la quemadura.
Sí, señor,
sí, hay sí. Flores que sirven
como hay plantas también para eso.
Un emplasto de flores a veces sirve para
qué rico.
Que la quemadura baje.
Todos esos dolores, sí. Bueno, entonces colocamos la olla, le agregamos cilantro, sal, un poco de aceite, le agregamos un dientico de ajo picado, si nos gusta el ajo, a mí me encanta.
A mí me encanta también, sí.
Bueno, entonces agregamos este que tengo acá ya maceradito y le agregamos un cubito de caldo del que utilicemos en la casa, cualquiera, si queremos. Si no queremos, no le agregamos ese caldo. Un poco de color, pero no de cualquier color.
Me parece mejor el cúrcuma.
Exacto, ese es natural, sí. Aquí todo es natural. Bueno, mire que la olla ya va a empezar a hervir. Acá tengo las hojuelas de avena, mire, con este pocillito, porque hoy somos acá, somos cinco, siempre somos cinco comensales.
Ahorita viene gente.
Aquí llega la gente y los oyentes que quieran venir a... para que degusten esta sopa.
No, sin fila en la cuarta estación.
Bueno, le agregamos ya eso. Agréguele esa avena ahí. Ya está coladita, ya está bien organizada. Mire cómo está hirviendo. ¿Sí ve el color que va cogiendo? Y en este recipiente que tengo acá, tenemos las flores de azucena. Ya las lavé muy de madrugada, las recogí fresquitas.
Se recomienda que sean en agua fría.
Sí, en agüita bien fría.
Para que no pierdan sustancia.
El color ni la sustancia. Bien lavadita, les agregué una gotita de limón nomás, o vinagre, como para que no vaya a quedar con, de pronto que tenga bichitos o algo. Uh-huh. Entonces, queden bien puritas. Bueno, a la sopa ya le agregué la sal, ya tenemos listo. Mire, maestro, cómo caen los pétalos al lado, ya vea.
Sí, se van
regando. No me lo riegue,
qué bonito,
no lo riegue.
Casi que queda adornada
y
la sopa.
Apágame el fogón, me hace el favor ya, porque eso ya está. Entonces, agregamos los pétalos, la dejamos en el juego que teníamos, pero el fogón apagado, y la tapamos. Mire que empieza a evaporar.
El vapor ayuda a que las flores se mantengan, digámoslo, abiertas.
Exacto, y que no queden derretidas, porque lo importante es que usted encuentre el pétalo para masticarlo, que queda crocante. Mire, pruebe ese cómo quedó.
No,
cuidado, se
rico.
Quema.
Pasito.
Sí, rico, ¿cierto?
Ave María,
qué fragancia. Bueno, la sopa ya la tenemos. Esto es como un... como una sorpresa para todos los integrantes de acá de la, emisora, del equipo de trabajo.
Avena con azucena.
Avena con azucena, sí señor. Bueno, enseguida vamos a hacer la ensalada, porque es que también vamos a complementar
claro,
esto con
claro.
Ensalada. Oiga, mire, en este recipiente tengo una pechuga muy bien desmenuzadita. ¿Por qué pechuga? Porque complementa con las flores de la azucena en blanco, en el color,
claro,
que es un
claro.
Blanco rosado, marfil, un color bonito. Está desmenuzada. También tengo esta papa que la cociné en cuadritos, muy bonita, cocinada enteras.
Uh-huh.
Ellas tienen un poco de sal, tanto la pechuga desmenuzada como la papa. Maestro, es que tengo un hambre.
No, también, qué ricura.
Bueno, esto le vamos a agregar.
¿Y esas flores que tienes ahí que son? Pues están
espere, maestro, que es que vea. Bueno, le agregamos un poquitito de aguacate, de este como guacamole que hice, pero fue el aguacate nomás, medio lo licué, no total, sino que quede, mire que tiene como tronquitos.
Claro, sí.
Eso lo agregamos a esta papa y a esta pechuga. Y acá tengo unos tomates cherry.
Sí.
Entonces,
esos rojitos pequeñitos, ay, sí, deliciosos. Son
esta ensalada, sí, la vamos a hacer en un corazoncito. Ayúdeme, maestro, como a hacer la hacer el montaje del plato. Usted lo va haciendo por los laditos. Yo ya hice el corazón,
sí, yo
con
hago
las
un corazoncito
patitas.
Como bien, bien enamorado.
Sí, usted ya enamorado, maestro, yo sé. Usted no cuenta, pero de María tiene sus secretos. Bueno, entonces los tomates cherry los vamos agregando así en el corazoncito también. Mire que quede esta hilera, mire qué belleza.
Claro, claro.
Y enseguida vamos a colocar también en corazoncito las flores. Mire,
¿qué flores
aquí hay
esas?
Flores. Estas son flores de, hay unos pétalos de rosa y hay unas siete cueros.
Siete cueros es muy rico, es además rico. Que tiene cantidad de taninos que son anticancerígenos.
Exacto, y sabía vino, entonces le damos, ¿sí?, a esto un sabor de pollo, papa, aguacate y vino. Y vino, y vino, y se fue llenito de comerse esta delicia.
Sí, cuando uno sale a caminar, encuentra pétalos, pues el árbol de siete cueros y el árbol de la marrabolla, que llama así también, es morado, y uno puede comerse en el camino, uno mastica y da cierta hidratación.
Sí, maestro. Y dejé unos espaciecitos acá entre las flores para colocar, porque es que las semillas también se comen, unas semillas peladas de girasol.
Wow,
esto le da,
sí,
un aceite, esto sabe rico. Mire cómo quedó hermosa, maestro. Mire este montaje, es muy elegante, es muy bonito y sorprende a cualquier visita que llegue a nuestra casa, inclusive nosotros mismos, cuando hacemos el almuerzo, servimos en el comedor y colocamos esta ensalada.
Un descreste, claro.
Es un descreste, claro, maestro, y es algo muy bonito. Esto viene para el Día de las Madres, para que hagan un almuerzo así bien bonito con flores, las que la tienen y las que ya pues también están con nosotros, pero no en su presencia física. Esto nos anima y nos da mucho amor y nos da mucha alegría y queda muy bonito. Así, amables oyentes, Palabras y Fogones, les presento esta nueva fórmula de flores comestibles.
O sea, las flores también se comen.
Sí, señor. Sí, maestro. Muchas gracias.
Muy bien,
por
gracias
la ayuda, maestro. Y buen provecho para todos. Muchas,
claro,
gracias.
Qué bueno, qué rico. Buen apetito.
Paulina la ganzúa. Paulina la que pregunta. Ahora sí, el gato quedará pelado.
¿Y Paulina sabe qué es una jíquera?
¿O qué es un esmeringuido? Palabras vienen, palabras van. Ahora sí me van a corchar.
Cuando yo estaba muy pequeño en el barrio, había un montón de muchachas que les decíamos las Paulinas, porque preguntaban de todo y hasta trataban de corchar al profesor del colegio, al papá o al tendero o al que manejaba el taxi. Bueno, aquí tenemos a Lady, que es una Paulina más de esta vida, que nos va a preguntar muchas cosas y nos va a decir, bueno, ¿usted qué no sabe que esta palabra qué significa? Pues yo también le voy a decir a ella qué significan ciertas palabras que nosotros conocimos desde muy antiguamente. Por ejemplo, un patatús.
¿Un patatús?
Sí, ¿qué es un patatús?
Maestro, pues bueno, principalmente, gracias por permitirme estar acá y ser, sí, una Paulina más y no, esa pregunta que usted me hace. Yo creo que sí sé lo que sé, pero no sé cómo explicárselo.
Pero a ver, así cortico, cortico.
Patatús es como el yello de pronto.
¿Y un yello qué es? Un yello es como con responder con lo mismo.
Es como responder, no sé, de pronto un beriberi, no es lo mismo.
Beriberi, patatús, un esmirri, un, ¿cómo es? Un babiado. Bueno, de todas maneras es como cuando alguien le da un ataque, y repentinamente cae al suelo y uno piensa, ay, se murió don Aquileo. O sea, se murió doña Maruja.
O sea, maestro, un patatús, yo pensé que un patatús era una pata y tus. Y una tusa.
No le ha dado un patatús ni a nadie en tu casa le ha dado el patatús. Bueno, una pregunta tuya, a ver, yo veo.
Ah, bueno, maestro, porque acá esto parece un contrincante de palabras.
Sí, claro, sí, eso
y,
es.
Y es increíble, maestro, cómo hoy en día hemos adoptado tantos anglicismos, tantas,
sí, claro,
palabras pues originarias del idioma inglés.
Como resetearse.
¿Qué es resetearse, más?
Eso es como volver a empezar, como borrar el cuenta nuevo, ¿cierto?
Claro que sí. Bueno, y yo creo que hacer una analogía en este momento podría ser de cómo ustedes celebraban el Día de los Brujitos y hoy en día es Halloween.
Ajá, claro.
Halloween. Pero vamos a ver si usted me responde esto. ¿Qué es spoiler?
Spoiler. Ahí sí me corchó, Vertica, que es un spoiler.
Ah, yo creo que es un hombre muy bonito.
No, para nada. Bueno, hoy en día utilizamos mucho esta palabra para avisarle a una persona o para avisar de que no te cuenten el final de algo, el final de la novela. No me haga spoiler porque no me quiero, pues, enterar de cómo va a terminar la novela sin verla.
Sí, spoiler,
sin perderme esa sorpresa.
No se me adelante.
No sé, exactamente.
Claro.
No me vaya a hacer spoiler de cómo termina este programa porque no quiero escuchar completo.
O sea
que eso aplica a mi persona, porque yo cuando voy a leer un libro, lo primero que leo es el final.
Por supuesto.
O sea, que ese mismo se hace spoiler.
No, sí. Y esta palabra por lo general siempre se utiliza para libros, películas, todo pues como lo audiovisual, pero también lo puede utilizar uno para...
Ve, contanos otra, eso está muy interesante.
El spoiler del almuerzo. bueno, hoy en día también hay una palabra que hace poco me enteré de su significado, y es que hoy en día todos los términos giran como en torno a lo informático,
sí, claro.
a lo digital, a lo virtual, y es el doxing.
El doxing, claro.
¿Sabes qué es el doxing?
Pues exactamente tampoco lo sé, exactamente no.
Bueno, actualmente este término consiste en revelar información privada de una persona y exponerla públicamente. Es cuando lo hacen generalmente los hackers. ¿Y usted sabe qué es un hacker?
Un hacker, sí, es un personaje que trabaja con informática y hace doxing, sí, y que trabaja con informática y puede, digamos, literalmente accede a tu información privada.
A algunos fallos en la seguridad informática que tiene algunos vacíos por allí y pues revela entonces esta información y privada y hace el doxing.
Y que me va hacia el cajero.
Ah.
Oiga, sí. Niña, ¿y usted sabe qué es una raspadora?
Una raspadora.
Sí.
Dora raspando.
No.
Dora raspando algo.
Una raspadora es cuando en las fincas, no sé si aún harán las arepas, ¿cierto? Entonces se hacen las arepas y se queman.
Raspa en una cosita de lata.
Se cogía una lata de sardina y se le hacían huequitos hacia
clavito.
Afuera con un clavo.
Un rallador artesanal.
Y con eso se raspan las arepas. Entonces dice, pásame la raspadora, pero no esa rasparadora, esa raspa las arepas.
¿Tú sabes qué es una tapetusa?
La tapa de la tusa.
Sí, pero que es una tapetusa, porque le dicen, en algunas partes se vende un licor que sale de la caña de azúcar y se tapaba con una tusa, y era un licor como la tapetusa que venden en Guarne, por ejemplo.
Como el corcho.
Es como el corcho, era una tusita pequeñita clavada en la botella, entonces pues ya llamaban tapetusa.
Qué rico tapetusa.
De eso mucha gente le dio el babiado y el después de tomar
esa vaina. Le di el patatús.
Y le di el patatús de tomarle el tapetusa. Bueno, y hay otra que tiene que ver un poco con este asunto de los cementerios, de eso que estamos en el tema de hoy, y es cuando la gente la meten a la tumba, allá entonces le dicen a uno, es que ese man quedó patitieso.
Patitieso
es que murió, ¿cierto?
Claro.
Patitieso.
O también, maestro, dice que estiró la pata.
Estiró la pata.
¿Y si será que le estira?
Pues. Ahí no me consta, yo nunca estaba metido en un hueco de esos.
No, todavía no.
Todavía no, ¿cierto que no?
No, todavía no.
Bueno, esas preguntas todavía están muy interesantes.
Esas preguntas mías, sí. Pues yo creo que más que todo me enfoqué en lo de los anglicismos, porque
sí, claro,
hoy en día tomamos mucho. Yo creo que hace un minutico Berta por ahí estaba tomándose una selfie.
Selfie, sí, la selfie. ¿Sabes que una selfie divertica?
Ay, selfie, como
se lo estaba haciendo.
Como que...
Ya le encantan las selfies.
Me tomo la foto yo misma.
Exactamente.
Selfie, es un autorretrato, una foto pues propia que se le dio ese nombre.
Una retratadura, pues.
Eso decían las viejitas, una retratadura, sí.
Una
más
retratadura.
¿Sabes por qué la gente decía y que quieta para la foto?
Eso suena más como a un acto delictivo que...
Pero más o menos, no. Porque anteriormente no había celulares y había que tomar una foto. Las fotos eran análogas y tenía que quedarse uno quietecito si no se movía la foto y se perdía el rollo.
Y mirando el pajarito.
Eso, entonces el pajarito era
tenía
para
uno quedarse quietecito. Y sí, le ponía un pajarito para que no mirara allá. Para que el rostro estuviera mirando. Entonces, quieta para la foto es que uno tenía que quedarse quieto por al menos 2 minutos para que la foto no se perdiera.
Y que costaban mucho dinero en ese
y
entonces.
Y era muy difícil porque la gente no tomaba sin foto, sino para eventos especiales, primeras comuniones, bueno, matrimonios. Pero increíble, tomaban foto a los muertos.
Sí, hay fotos post-mortem también, sí, sí. Muy, muy interesantes.
A los niños.
De cómo en aquel tiempo, para recordar pues al ser querido por sécula seculorum,
sí, sí.
Se tomaban fotos a personas y no y el trabajo de los embalsa, de,
¿cómo de se los que eran tanatólogos.
Ah, exacto.
Que trabajan con la muerte, sí.
Y tenían unas estructuras como para que esa persona ya fallecida pareciera lo más viva posible en esos retratos.
Sí, había como un arnés atrás para dejar los quietecitos. Sí.
Como en esos que paran esas muñecas de porcelana.
Exactamente, sí. Vea qué bien. Hoy hemos aprendido unas palabras muy interesantes y creo que mutuamente nos vamos abriendo un poco el vocabulario.
Claro que
mil
sí.
Gracias.
Muchísimas gracias,
Marcia. Gracias, Paulina.
Bueno,
gracias,
Paulina. No, y sobre todo tenerte aquí, maravilloso. Muchas gracias. Bueno, despidamos el programa a todos los oyentes para que estén pendientes de esta programación tan especial de la Cuarta Estación, del programa nuestro que se llama El Bermejo Mundo de la Calle Abierta, y que quedan todos convocados para las próximas actividades que vamos a hacer, porque cada vez hay un tema diferente. Mil gracias.
Gracias.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.